Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat, de lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en KW Continente en la hora 9. Es un placer estar con usted en esta mañana. Les saludo con muchísimo gusto a Adelita Coriat. Les saluda en esta mañana. Igualmente, le recuerdo el Twitter, @ Adela Saltiel, para que nos escriba y nos pueda comunicar a través del Twitter lo que estamos hablando y pues nuestras perspectivas, igualmente las de ustedes. Bien, ayer se llegó al diálogo por parte del gobierno y la coordinadora indígena. El artículo famoso, el número 5, en el que todavía no se había llevado a consenso, por eso se originaron las protestas, se prometió que se iba a volver a discutir en las sesiones de hoy. Don Bernardo Jiménez, ¿cómo está usted? Buen día.
Buenos días.
¿Cómo está, don Bernardo?
Bueno, no tan bien que digamos con todo lo que ha pasado, pero sí, con la suficiente energía y de valentía de poder seguir adelante, acompañar a las poblaciones y que siempre impere la verdad y la justicia para la gente, sobre todo para las clases más humildes de la comarca en hoy.
Don Bernardo, tengo algunas preguntas que hacer. Bueno, ya entendimos más o menos en qué quedó la discusión, algunos puntos que me gustaría también nos hable más adelante sobre el tiempo que tomó esto, pero me gustaría conocer en qué quedó el mismo artículo. ¿Discutieron ustedes el contenido del artículo para que el gobierno se comprometiera a incluirlo ahorita en el anteproyecto de ley, en el proyecto de ley, en primer debate?
Es un compromiso que se adquirió ayer, de que se bajara el proyecto a primer debate para incluir el artículo 5 y para su discusión en el pleno, y en el primer, segundo y tercer debate.
¿Pero tal cual como está el artículo ahorita?
Tal cual como está.
¿Con todo y lo de las hidroeléctricas?
Sí, tal cual como está, sí, así mismo.
Porque yo no entendí que eso era lo que había planteado el gobierno. Lo que yo entiendo por mis análisis, y yo puedo estar equivocada, ojo, es que el gobierno se está comprometiendo a volver a revisar el artículo 5 para poder darle una nueva discusión en la Asamblea.
Sí.
¿Es así?
Sí.
Pero entonces no es ponerlo intacto.
No, eso va a estar siempre y cuando eso va a estar sujeto a las discusiones.
O sea, va a estar sujeto. Entonces ahí hay la posibilidad de que se negocie, por ejemplo, que se pongan o que se instalen ciertas hidroeléctricas en cierto punto, o no, me imagino.
No, nosotros no vamos a aceptar en ningún momento que se, en ese artículo diga que se pueda hacer hidroeléctrica en la comarca. La comarca no quiere hidroeléctrica, no quiere minería.
Entonces, así exactamente, ¿qué fue lo que hablaron ayer por tantas horas?
Bueno, al gobierno le incomoda otra cosa.
Ajá.
Pero lo que le incomoda a ellos es no lo que le incomoda a nosotros. Nosotros estamos claros en lo que estamos. Nosotros, cuando se negoció la ley, se habló claro de que se iba a prohibir explícitamente las actividades mineras hidroeléctricas en la comarca.
Uh-huh.
O sea que ellos ahora lo niegan, es un problema de ellos. Pero nosotros, cuando estuvimos, eso se habló muy claro. Y por lo tanto, nosotros no estamos en condiciones de variar y mucho menos de cambiar en sentido de ese artículo.
¿Se discutió cuando estaban reunidos en el diálogo el contenido del artículo 5?
Sí, eso se discutió.
¿Y qué quedaron? ¿Redactaron algo?
No, eso no se redactó, pero no se redactó porque se mantenía el espíritu igual del artículo 5.
¿Y ustedes confían en que eso se va a poner tal cual está?
Aunque no hay el grado de confianza que debe haber, con toda la mentira de estos maleantes profesionales, porque son expertos pegando mentiras, ¿no? No hay el grado de confianza que debe haber, pero todavía podemos depositar esa confianza en la Asamblea Nacional que pueda cumplir con ese compromiso pactado, Anja.
¿Y los diputados que fueron al diálogo, qué le dijeron? Porque ellos son los que les van a discutir la ley ahí, esos son los de la comisión.
Bueno, ellos se comprometieron a bajar eso y discutir el artículo 5, incorporarlo en el proyecto de ley 415.
Bueno, don Bernardo, yo no quiero ser insistente, pero yo creo que aquí hay algo importante a diferenciar. Discutir no es incluir. Discutir es un artículo, puede llevar a cambios y puede llevar a debates y análisis y a decir, bueno, mira, esto lo ponemos, esto no lo ponemos. Incluir es tomar el artículo 5 de cómo estaba y meterlo en el proyecto de ley en primer debate y así pasarlo en el segundo y tercero para que quede el acuerdo de San Félix intacto prácticamente.
Bueno,
es una diferencia. ¿Cuál de las dos hubo ayer?
Bueno, por lo tanto, incluir. Por lo tanto, hoy estaría la Comisión de las Comarcas y del Gobierno, principalmente la Asamblea, para tratar este tema en la Asamblea Nacional.
Para incluir y no discutir.
Sí.
Porque hay una diferencia grande. Yo no digo que no hayan las dos, pero lo que yo escuché del gobierno, que mire, me baso en lo que sigue. Perdóname que yo tenga este tema acá, pero yo creo que eso es importante ponerlo claro porque después la cosa no queda como se había planeado en un momento. Mira, el comunicado del señor de la Secretaría de Prensa de la Presidencia informa, le cito comillas, nos comprometimos con la coordinadora cuando el acacique aún no estaba sido electa, no había sido electa, prohibir la minería dentro de la comarca y cuidar su recurso hídrico. En ese acuerdo no incluía el tema de las hidroeléctricas. Nosotros nos comprometemos claramente que el presidente Ricardo Martinelli no está dispuesto a apoyar la minería en la comarca. Esa es una decisión de la cacique y sus habitantes. Pero en el acuerdo que ustedes hicieron ahora, no dice nada de que se va a hacer tal cual el artículo. Lo que dice es, en el artículo 7 de lo que ustedes estaban hablando ayer, dice, solicitar al presidente de la Comisión de Comercio y demás miembros reconsiderar en primer debate el proyecto de ley 415 para la incorporación y discusión del artículo 5 del anteproyecto y se declare su tratamiento con urgencia notoria a partir de hoy, 8 de febrero. Pues, o sea, pero se habla de la incorporación y la discusión. Allí está sujeto a cambios el artículo.
Bueno, sí, claro, se comprende.
Bueno, vamos a ver qué ocurre para no adelantarme a los hechos y esperar a ver cómo va a ser el tratamiento o el trato que se le da al artículo 5. ¿Quién va a venir de la coordinadora hoy, Bernardo?
Bueno, la coordinadora eso no lo manejamos nosotros. Pero como parte de las autoridades va a estar la cacica general con su equipo técnico de trabajo, su asesor legal y todo. Una comitiva grande que va a acompañar a la cacica. La coordinadora, ellos tienen su equipo técnico de trabajo, me imagino su asesor y otro equipo que nosotros no sabemos quién es. Cada quien maneja su comitiva, ¿no? Pero deben estar en los dos sectores, ¿no? Coordinadoras, la autoridad máxima de la comarca, la cacica general y la comisión de la Asamblea Nacional.
¿Este acuerdo también lo firmó Dilberto Sánchez?
No. Dilberto Sánchez no.
No lo firmó.
Pero es un organismo. Quien tiene la autoridad en la comarca es la cacica general.
No, está bien, por saber. Por saber, porque yo pensé que entre ustedes, ya que estaban en esta crisis, podían salir con una sola voz y decir, la comarca quiere esto y esto incluye a todos, a los electos, a los que tenemos el Congreso, a todo mundo.
Mira, déjame explicarte, cosa que nosotros también le pedimos a ustedes. Internamente hay procesos que ha estado establecido, nosotros le pedimos un gran favor que no se meta en eso porque no lo va a entender y no lo va a comprender nunca cómo se lleva el proceso en la comarca. Los congresos es normativo en la comarca, pero quien lleva la vocería a nivel del país que representa la comarca es la cacique general, claro, como la máxima autoridad. Uh-huh. Así que en eso sí le pedí un gran favor, porque hay gente que se mete, no, los congresos y los caciques, nosotros no compartimos eso porque son procesos internos que nosotros mismos sabemos cómo se maneja. Le pedimos un gran favor que no se meta en eso porque no lo va a comprender, porque va a terminar más enredado de lo que ya está.
Independientemente de eso, con mucho gusto, si usted quiere podemos respetar, pero no puede evitar que la gente opine acerca de los congresos o de las personas que han sido electas en la última celebración que hizo el Tribunal Electoral allá en la comarca, ¿no? O sea, en ese sentido habría que ver qué es lo que se determina. Yo lo decía porque yo aquí en el programa vi cómo discutían dos facciones que no estaban de acuerdo en un mismo tema, ¿no?
Bueno, pero aquí hay un compromiso de fondo.
Ojalá que se haga así, ¿no?
El Congreso General firmó el acuerdo. Así uh-huh. que lo único bueno, que el cacique general está dando continuidad ya, claro, ya acordado y pactado internamente en las comarcas.
Hoy debe de empezar eso.
Hoy debe de empezar y se tiene que dar urgencia notoria a eso. Mientras tanto, toda la gente que estaba en las manifestaciones y otros que bajaron se mantienen en vigilia a una cierta distancia de cada vía de
Panamericana,
en la espera de que eso se apruebe en tercer debate.
Otra cosa, Bernardo, una pregunta nada más de curiosidad. ¿Cómo hacían para comunicarse ustedes cuando estaban interrumpidas las comunicaciones celulares?
Bueno, nosotros hicimos una maniobra grandísima.
¿Cómo?
Ya habíamos establecido, sabíamos que el gobierno iba a masacrar a nuestra gente, tenía algo planeado. Y eso uh-huh. es mentira, que diga que la población indígena estaba atentando contra la torre. Eso es una mentira que nadie lo puede creer, uh-huh. porque nunca en la historia nuestra, sí. la gente cuando sale a manifestarse en la vía y no a causar daño por allá.
Pero hasta ahora creo que eso quedó en un informe de inteligencia con muy poca credibilidad. Pero, sí.
Pero
¿cómo le hacían?
Nosotros sí establecimos internamente la dirigencia y también el equipo de seguridad de las autoridades comarcales. Establecimos comunicaciones locales en cada punto, porque cuando se trató de sabotear la comunicación, pedimos comunicación con las bases, pero continuamos porque tuvimos teléfonos locales en cada punto de base donde que nos permitió agilizar la comunicación y poder mantener contacto con los medios.
Claro, porque,
de manera que bueno, no afectó en mínimo, pero no nos afectó en la gran cosa.
Mira tú, porque yo no me pude comunicar con ustedes por un buen tiempo, ¿ah?
Sí, pero nosotros teníamos buena comunicación entre nosotros mismos en cada punto de base.
Bueno, pues los felicito en ese sentido que pudieron sortearla.
Sí, nosotros previmos todo eso y lo único que no se pudo prever porque era una manifestación pacífica y no un pueblo que estaba uh-huh. preparado para una batalla de guerra. Claro. Pero el gobierno nacional empleó toda la medida excesiva de fuerza para masacrarme. Imagínese que es importante que lo sepa la nación. Es que el gobierno ya tenía planeado de matar y masacrar a la gente y violar todos los derechos humanos a las comunidades indígenas y por lo tanto que no quería que esa la nación y la opinión pública y nosotros pudiéramos denunciar, por eso apagó el sistema de comunicación. Pero sí. es totalmente mentira que va a decir que la población indígena estaba atentando contra la torre. Eso no claro. es cierto. Pero había un plan orquestado para acallar y doblegar al movimiento indígena y de masacrar sobre todo y matar a la población y que la Bien. Nación no supiera de eso. Por lo tanto, se apagó el sistema de comunicación.
Gracias, don Bernardo. Gracias, don Bernardo Jiménez. Me saluda la cacica.
Un mensaje nada más.
¿Sí?
Un mensaje nada más.
¿Cómo no?
Nosotros queremos mantener al tanto a nuestra población Ovebuglé del país, porque donde hay poblaciones indígenas, ahí está nuestra gente. Quien uh-huh. se mete con un indígena se mete con toda la población Ove. Nosotros queremos decir a todos nuestros ciudadanos que se mantenga a la expectativa, se mantenga en serenidad, mientras tanto que esta ley sea tratada con urgencia notoria en tercer debate. Si eso no se llega a cumplir, nosotros estaríamos comunicándonos porque en este momento no estamos en condiciones de cortarnos el brazo y mucho menos de ceder nuestra posición. Ya la ley, el artículo 5, se pagó con sangre. Y esa sangre derramada, nosotros no lo podemos callar en este momento y mucho menos de dejar esto por...
Sí.
para que el gobierno siga haciendo lo suyo. Hay un compromiso y eso se tiene que cumplir. El acuerdo de que se hizo en San Félix el año pasado, el gobierno no lo ha cumplido. Bueno, y es totalmente, y da un poco pena que nuestros gobernantes, que debe asumir una responsabilidad, esté pegando mentira a la nación, confundiendo. Y lo más así, que no duele, a nuestra máxima autoridad de la comarca, el presidente le decía, te invito a comer una buena comida y un par de tragos en mi despacho. Imagínense, el término de un presidente, cosa que deja mucho que decir, porque quien debe dar esa imagen en el país, tome la cosa de relajo o de burlas, porque era un problema gravísimo. Si el gobierno nacional hubiera atendido con urgencia el problema, imagínense, hubiera evitado toda la tragedia que había ocurrido.
Creo que desde la discusión del anteproyecto era importante tener los puntos claros, y ya cuando estaba en proyecto, que estábamos en la asamblea todos, ahí hubiera sido un buen momento para estar de acuerdo en la sintaxis que deberían de tomar todos los artículos. Vamos a estar viendo qué es lo que ocurre en la asamblea, ¿le parece, don Bernardo?
Sí, me parece. Okay. Sobre todo queríamos agregar un poco más de que, bueno, la población está al tanto, la población no ha bajado la guardia, y bueno, vamos a estar esperando con ese compromiso que se cumpla con los terceros debates de manera urgente. Bueno. Y de todo lo que ha pasado, la población no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa de esto? Por la incapacidad, por la prepotencia de manejar los asuntos a su antojo, es el gobierno nacional y sus tres ministros, el ministro de Seguridad, el ministro de Gobierno y la Policía Nacional. No hay más nadie culpable de esto, y lo más lamentable es que se violen los más sagrados principios de comunicación y de los derechos que uno tiene de quitarle la comunicación a la población. Eso no me parecía.
Vamos a ver qué es lo que va a suceder en la asamblea. Hay que estar pendientes de qué es lo que va a haber, si discusión o inclusión del artículo 5. Gracias, don Bernardo. Un saludo y un abrazo grande. Hasta la comarca. Una notita que tengo aquí es de que ahorita con eso de las reelecciones en Estados Unidos con Barack Obama, vienen los fondos. La familia de un narco mexicano hizo donaciones a la campaña de reelección del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Según el diario The New York Times, la familia de Juan José Rojas Cardona, que era un ciudadano estadounidense, recargó $200,000, recaudó para la campaña de Barack Obama. Esto se trata de un dueño de un casino que fue acusado en el 94 por tráfico de marihuana y fraude en el estado de Iowa. Y después se fue a México huyendo, y por lo que ahora se estaría buscando es el indulto del presidente a cambio de esa suma de dinero. Entonces, lo que ha dicho la oficina de prensa de Barack Obama, que le va a devolver el dinero para que no haya bronca y no hayan malos entendidos. Bueno, son notas que ocurren en el ámbito internacional. Doctor Miguel Antonio, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias, Adelita. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Por la invitación.
Doctor,
cuénteme.
Usted habrá hecho un análisis del documento de ayer, yo estoy segura de eso, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Yo también hice el mío. Yo quiero escuchar su perspectiva de lo que ocurrió, bueno, las manifestaciones y todo ya lo hemos visto, porque usted ha hablado anteriormente, pero de lo que firmaron ayer, ¿qué impresión tiene?
En primera instancia, agradecerle la invitación y un saludo muy respetuoso a su audiencia.
Igualmente.
Segundo lugar, expresarle que no podemos menos que sentirnos congratulados como panameños y como partidarios de la no violencia y del diálogo que se haya podido efectuar esta reunión en San Lorenzo, cosa que se pudo hacer desde el primer día tal vez antes del primer día. Pero bueno, los hechos están ahí con el dolor, las lágrimas y el luto que envuelve a las familias indígenas y panameñas frente a lo ocurrido. Este acuerdo presenta una serie de aristas, algunas de las cuales usted acaba de adelantar atinadamente en su conversación con el dirigente Bernardo. Yo me temo que se necesita estar en un estado de alerta ciudadano ante el 99% de posibilidad de que este acuerdo, al igual que ocurrió con el acuerdo de San Félix, no sea respetado.
¿Por qué cree en
esa
este caso,
preocupación que es por lo siguiente? Mire, yo siento que, con todo respeto, que los han enmarañado para luego volver a ser engañados. ¿A qué me refiero cuando digo enmarañados? Si usted observa las declaraciones que han formulado tanto el ministro Papadimitri como el ministro Fábrega desde que todavía no se había secado la tinta del acuerdo, es que ellos no entienden que las hidroeléctricas van a quedar comprendidas en la prohibición que están solicitando los habitantes de esa área con relación a las labores que puedan hacer compañías transnacionales en materia de cobre o en materia de hidroeléctricas. Súmele a eso el hecho de que existen cualquier cantidad de concesiones hidroeléctricas que ya se han dado. Y según se dice, algunas de ellas ya han adelantado dinero. O sea que
¿se han dado en los gobiernos anteriores?
Muchas de ellas se han dado en gobiernos anteriores, pero es en este gobierno en que se han dado los desembolsos económicos. Y eso entonces tiene en aprietos al gobierno y es la razón por la cual existe una tozudez decidida frente a la negativa de aceptar lo de las hidroeléctricas. Y fue lo que distorsionó, fue lo que dañó, fue lo que envenenó el acuerdo de San Félix, que es clarito como el agua de tinaja.
¿Dónde están esas hidroeléctricas o las que se han concedido?
En toda el área están y van a dañar ríos, para el área van a constituir un daño ecológico extraordinario, aparte del daño, diríamos nosotros, social que va a representar, porque van a privar a toda esa región de algo que es ultravital, que tal vez nosotros no lo queramos entender, pero el agua es el elemento básico de la vida de quienes habitan esas cordilleras, esas
de todos tierras. Más bien.
Pero allá ellos lo viven más de cerca, claro. Porque el agua es vida para ellos. Para nosotros, claro. Aquí, ya vio que aquí Panamá, la capital, se pasó 34 días sin agua, ¿no? Y a la gente ni le fue, ni le valió, porque iban a los supermercados y compraban botellas. El panameño, somos muy irresponsables. Ellos no, ellos están cuidando sus ríos, porque el río es el agua no solamente que ellos beben, sino también es parte de una tradición milenaria. Entonces, ¿qué pasa? La manera como han redactado y como han estado diciendo, todavía ahora antes de venir acá escuchaba al señor Fabren en la televisión reafirmándose que ellos no incluyen la hidroeléctrica.
Es que allá hay otro punto de discordia. ¿Por qué no hicieron la redacción en el
San Lorenzo? Y yo creo que nuevamente la comarca y su dirigencia y sus bases han dado muestras de nobleza al aceptar el diálogo y al firmar el acuerdo aún a sabiendas, como lo acaba de decir el señor Bernardo, que ellos se mantienen vigilantes porque ellos han sido engañados no por este gobierno, sino desde 1501 vienen siendo engañados. Así que son gente que están frente a un gobierno que ellos se han entendido que no es creíble. Y como ellos sí tienen la dignidad que otros sectores sociales de este país no la tienen, entonces ellos tienen que ser mucho más maliciosos y lo están siendo frente a esta posibilidad,
doctor,
real. Y le voy a explicar,
ante fíjese, lo que estamos,
no es casual.
Veo otra cosa igual, no. O sea, si se va a discutir otra vez, si se va a empantanar
le voy a decir, es que
en
mire,
la hidroeléctrica,
usted no puede esperar, es que mire, hay que ser muy, bueno, la gente tiene derecho a ser, ¿cómo decirlo?, ingenua, pero hay que ser extremadamente ingenuo para creer que en la asamblea, después del espectáculo que nos brindaron con la Sala Quinta, para no referirnos a otros, una asamblea que está totalmente genuflexa a la voluntad del Ejecutivo.
Pero habían representantes de esa asamblea.
Voy para allá. Estamos hablando de la asamblea como corporación. Después pasamos a los pedacitos, ¿no? Una asamblea, porque es la asamblea la que está genuflexa. La asamblea.
Uh-huh. Bien. Sí, claro, eso está.
Entonces, es verdaderamente ingenuo creer que ellos van a aceptar los planteamientos que están planteando los aborígenes y no los que les va a ordenar el Ejecutivo. Por eso es que usted ve que el presidente ni ha aparecido. Porque después, ¿sabe lo que van a hacer? Muy sencillo. No les van a respetar el acuerdo y les van a decir que ellos tienen que obligarse a respetar la decisión del órgano legislativo, que es el órgano que la Constitución ordena
pero
hacer la ley.
No decimos nada.
Claro, pero sí hicieron algo. Sacaron la papa caliente que tenían, ahora los panameños se van a los carnavales, a la gente se le olvida.
No se crea.
Óigame.
Ahorita ya no es tanto así.
No, bueno, algunos no.
Se les va a olvidar, pero sí. No tanto,
bueno,
doctor.
Pero es, el gobierno está apostando.
En riesgo los carnavales antes de que esto se terminara.
El gobierno está apostando a que el control que ellos tienen en la corte, que esa es otra fase, acuérdense, que ahí pueden pasar una ley diciendo, supongamos, vamos a pensar lo más ingenuamente, ¿verdad? Llega el proyecto a la asamblea.
Se incluye el artículo tal cual.
El artículo 5 tal cual quiere la comarca, la cacique y todo el mundo, y los panameños, y aprueban que las hidroeléctricas no. Y viene un abogado, ¿verdad? De los 17.740, que mete un recurso de inconstitucionalidad ante la corte, y la corte dice, no se pueden prohibir las hidroeléctricas. Uh-huh. ¿Qué van a hacer los indígenas? Los indígenas van a decir, ustedes violando nuestro acuerdo, y le van a decir, ustedes tienen que respetar el ordenamiento constitucional, porque la Corte es el organismo máximo.
¿Y entonces qué queda ahí?
Ah, bueno, ahí vamos para allá. Por lo que pasa es que aquí no se está actuando ni con visión de estadistas, ni con buena fe, ni con buena voluntad, sino que aquí hay, en medio de todo, una codicia, un afán de hacer dinero a como dé lugar, y eso es lo que los motiva. ¿Dónde está la programación o el plan de electrificación o de utilización de las aguas de los ríos de este país? No lo hay.
Aquí, tampoco hay uso de suelo.
Nada.
Tampoco entonces, hay un plan de agroalimentario.
Entonces, nosotros nos encontramos, mire, otra parte de que me preocupa de ese acuerdo, ahí dice, se liberarán a los detenidos y se suspenderán los procesos. Para suspender los procesos, porque la Procuraduría abrió más de 50 expedientes en menos de 15 minutos.
Es lo que yo pregunté en la mañana, ¿no? ¿Cómo queda el Ministerio Público en esto?
Tiene que venir una ley de amnistía de parte de la Asamblea, porque son delitos, ellos los acusaron de cuestiones políticas. Entonces, solamente los pueden liberar a toda esa gente que tienen ya en sumaria, solo a través de una ley de amnistía. Nadie ha hablado de eso. Y la gente cree que porque el gobierno dijo
suelta. Es que a mí eso no me pareció porque, o sea, no es que no me parezca. El proceder jurídico es uno, estemos o no estemos de acuerdo.
Es que
lo que yo dije es que, bueno, y entonces que toda esa gente que agarraron y metieron a la joya, el que acusaron y las pruebas y la investigación. No, 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 señora Yuprado, usted tranquilo. Usted ya hizo, pero no siga.
Eso no puede ser.
Pero es que entonces, ese hombre tiene que tomar una decisión, porque irse, si no queda como un perfecto idiota.
Irse si tuviese un ápice.
Bueno, no sé, hoy salió una portada ahí en La Crítica. Ahora, sobre uno chico y uno
¿cuál
grande.
¿Cuál es el problema que se nos plantea a los panameños todos? Porque las comarcas son parte de un todo, son parte de un Estado. Las decisiones tienen que tomarse respetando las minorías y sobre todo esas minorías étnicas que han sido abandonadas y que no han sido tomadas en cuenta. Que mire, cuando usted agarra las estadísticas de la ONU, del BID, del Banco Mundial, de la UNICEF y de la UNESCO, usted va a ver en todos los informes que hay sobre Panamá, entre los casos de la extrema pobreza se da fundamentalmente en las áreas comarcales. ¿Sí? Y muy especialmente en esa, los Nove Buglé. Uno. Dos.
No hay educación.
No les han dado. O vivienda, usted agarra el presupuesto y usted que ve sea. Que allí
ahí
no
donde
hay.
Hay más pobreza, hay mortalidad infantil.
Horrible, desnutrición. Entonces, todas las taras, bien. Y yo decía el otro día, y se lo traigo a colación, que nosotros deberíamos sentirnos orgullosos y alegres de vivir en un país donde los indígenas reclaman sus derechos de la manera tan pacífica como los han reclamado. Cerraron una carretera internacional. Bueno, eso se podía arreglar perfectamente. Pero en otros lugares los indígenas y otra gente no reacciona así. Se van a la violencia, que es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso es que a mí me preocupa mucho el tercer engaño que va a venir.
¿Cuál?
Este de ahora. Va a venir necesariamente, ¿sabe por qué? Porque ellos están manejándose con una metodología que es totalmente ajena a la metodología democrática, al proceso de que yo te voy a respetar la palabra empeñada y yo te voy a garantizar y buscando realmente una pacificación. No. La manera como procedieron durante estos días y los días previos revela que aquí hay una concepción de repudio al diálogo, de rechazo al debate, de negación a las leyes de la política y a las leyes de la evolución social que debe tener una sociedad como la nuestra. Y se lo digo por lo siguiente, no se justifica bajo ningún concepto, de acuerdo a los parámetros establecidos, no solamente en los convenios internacionales, sino que deben formar parte de la concepción de todo ser humano, la violenta represión con la cual actuó la fuerza pública. No se justifica.
No, para mí eso no estuvo mal, pero no lo peor fue el asunto de la interrupción de las comunicaciones. Con un informe de inteligencia, me van a disculpar todos los que piensan hacer eso, pero a mi concepto y tener el conocimiento que tengo, chimbo.
Aquí lo tengo apuntado. Voy para allá para lo de comunicaciones. La violencia policíaca, nosotros tenemos que rechazarla y repudiarla porque, una vez más, ayer fueron los indígenas como lo fueron antes de ayer en Changuinola. Pero mañana va a ser la población a la cual diariamente está siendo sometida a todo tipo de represión. Y eso es peligrosísimo porque eso nos revela que hay una mentalidad policíaca que no policial. Hay una mentalidad de actuación represiva. Primero disparo y después pregunto. primero reprimo y después dialogo. Y esa no es la manera como se puede comportar un Estado moderno, y mucho menos como este. Entonces, previamente al cierre que hicieron los indígenas, hubo otro cierre de los sectores indígenas que son adictos al gobierno. Y ellos, el gobierno les dejó cerrar la Panamericana y no les dijo absolutamente nada, porque ellos también están utilizando el divisionismo, que es lo que noté que era algo que le preocupaba a usted cuando conversaba con el señor Bernardo, en cuanto a que hay ellos han estado sembrando durante todo este año.
¿Qué tal si viene
año?
Edilberto mañana y dice, no, nosotros no. Sí queremos hidroeléctrica o minería.
El gobierno, gobierno se ha dedicado durante todo este año a sembrar una división permanente, no solamente entre los sectores indígenas, en toda la sociedad panameña. Mira a los empresarios cómo los trae. Mire a los partidos políticos a lo interno cómo los tiene. Divisionismo. A través de distintos mecanismos, casi siempre acompañados de grandes dosis monetarias. Pero esta vez se han tenido que enfrentar con sectores que tienen dignidad, que es lo que aquí no queremos nosotros entender. Esa señora cacique, cuando ella se para, ella está hablando no solamente porque representa la voluntad de su pueblo que la eligió, sino también porque ella recoge décadas, centenares de años de dignidad. Eso no tienen otros sectores de la sociedad panameña.
¿Qué edad tiene ella?
No sé, pero la edad que tenga, cada año hay que multiplicarlo por 100 en dignidad. Si hubiese más personas como ella en este país.
Y pregunto no por ser metiche, sino porque me llama la atención su conducta, y yo soy muy mala para calcular las cosas.
Bueno,
ya voy con usted, diputado.
En todo caso, nos está dando lecciones. La presencia de los diputados del PRD ayer es extremadamente reveladora de que aquí hay, debajo de la mesa, acuerdos políticos de un pacto para poder alcanzar, ¿no?, el engaño que le van a perpetrar, porque yo no me voy a tragar el cuento de que en la Asamblea les van a aprobar el rechazo a las hidroeléctricas.
Vamos a ver qué es lo que opina el doctor Elías Castillo, que estuvo allá. Don Elías, ¿cómo está usted?
Buenos días, Adelita. Mi saludo a ti y al profesor Miguel Antonio Bernal.
Igualmente.
Interesante el debate que se viene desarrollando. Yo primeramente quiero decir que el día jueves de la semana pasada, yo responsablemente presenté frente a la situación que se daba, de que cómo es posible que si el tema estaba en la Asamblea Nacional y la gente, la población indígena estaba en la calle producto de ese tema, no se nombraba una comisión para que fuese a atender ese problema. Uh-huh. Pero, bueno, como todas las cosas, dejaron correr el tiempo, ya sabemos todo lo que aconteció, y no fue sino hasta entrenoche que nos llaman, uh-huh, para que fuéramos ayer a tratar de encontrar un acuerdo. En efecto, uh-huh, yo que había sido proponente, voluntariamente fui como uh-huh diputado de la República, y sin ningún tipo de compromiso. Quiero,
o sea, ¿usted no hizo acuerdo bajo la mesa con el CDE?
No, yo creo que eso es muy especulativo, y yo voy a dar muestra de que por lo menos yo no conozco de,
entonces,
ese tipo de...
dígame una cosa,
perdón,
diputado.
Entonces cuando llegamos uh-huh al aeropuerto, ahí estaba Monseñor Lacunza, y el saludo mayor de Monseñor Lacunza fue, dije, yo estoy muy incómodo, muy disgustado, se lo dijo a los dos ministros que estaban allí, de que se me dijo desde ayer, decía él, que iban a levantar las comunicaciones, y al día de hoy no lo han hecho. Y yo no iré a mediar si eso no se levanta. Y nosotros de una vez expresamos como diputados oposición que estábamos totalmente de acuerdo y que respaldábamos esa posición. De manera que no hay ninguna actitud de mancuerna ni cosa parecida. Y bueno, cuando tuvimos la garantía y pudimos llamar a los dirigentes de la comarca y nos respondían los teléfonos, entonces decidimos ir allá. Y bueno, ya entonces entró la negociación, la conversación fundamentalmente, y fueron ellos, uh-huh, los dirigentes, quienes presentaron la propuesta que con algunas modificaciones se llega al acuerdo que fue firmado. Uh-huh. Ahora bien, el acuerdo establece, aparte de todo el asunto que anoche se liberó los detenidos, que se levantó uh-huh la comunicación, todas aquellas cosas que no van a reponer la masacre y el ultraje que se le dio a esa población, no se repone eso realmente, y ojalá no se repita, porque realmente uh-huh aquí lo que prevaleció fue la terquedad y la brutalidad uh-huh en el manejo de esta situación.
Diputado.
Porque esto pudo haberse, así como se resolvió ayer, en unas horas, pudo no haberse
pues,
dado.
Es que el tiempo y la forma son cosas muy relativas y de acuerdo a cómo se manejen y la capacidad que hay en eso.
Sí, tristemente.
¿Por qué no
entonces,
fueron los panameñistas ayer,
Dipu? La cláusula fundamental es que se establece porque, ¿qué ocurre? La Comisión de Comercio aprueba en primer debate el proyecto, pero lo dejaron un limbo, ni estaba en la comisión ni lo llevaron al pleno, no ha entrado al pleno para que entre a la agenda del pleno. Entonces, en segundo debate, pero sí puede la comisión pedir una reconsideración del proyecto para nuevamente discutirlo, y ahí la población indígena estableció que debía retomarse el artículo 5 del anteproyecto, que había el anteproyecto que había sido la fuente original de toda esta discusión. Y a ahí está establecido que debe retomarse ese artículo 5 para su discusión y consideración en la comisión.
Pero yo tengo una duda puntual.
Esto que ha ocurrido, nosotros no podemos estar jugando con esto, porque la población indígena, que ya lo ha dicho claramente, va a volver a la calle si nosotros no somos responsables en el manejo de eso. Ya habían dos representantes, dos diputados de la comarca, Irene Gallego, y también estaba Crescencia Prado, y estábamos otros diputados, tanto el PRD como el sector
diputado,
gobierno.
A ver, vamos a empezar. ¿Por qué no fueron los panameñistas ayer?
Bueno, estuvo Osman Gómez, que no sé si iba delegado por el partido, pero es diputado de la República y representa a
SD,
esa bancada.
¿No, Osman?
¿Diga?
SD. Es Cambio Democrático, pues.
CD. Bueno, es que ya yo he perdido la cuenta.
Bueno, ese era panameñista, pero ya no es panameñista, es SD. Bueno, ¿quién más?
Ahí se le presentó como partido panameñista.
Bueno, yo no creo que eso sea así, porque él se cambió el CD hace un rato ya.
Pero no creo que haya formalizado la inscripción. Pero bueno,
de todas maneras, eso no es una representación del Partido Panameñista.
Por eso le dije que yo no sabía si él llevaba la representación de ellos. Yo lo que sé es que yo soy PRD, y yo lo que sé es que soy diputado en oposición y actúo como tal. Pero uno tiene que actuar en sintonía con el pueblo. El pueblo quería una solución al problema. El pueblo estaba pagando las consecuencias, tanto la población de la comarca como el resto de la ciudadanía panameña.
Diputado.
Porque hasta para el consumo en la capital y el interior de los productos de las tierras altas, ya había una crisis y una limitación.
Comprendemos. Diputado, una pregunta puntual. ¿Por qué no se redactó el artículo cuando estaban todos encerrados ahí, sin que hubiera la intermediación de nadie? Estaban
el proyecto, el artículo está redactado.
El artículo 5
se
va a incluir tal cual.
¿Ah?
¿Lo van a incluir o lo van a discutir? ¿Qué van a hacer con ese artículo?
Bueno, se ha dicho, porque siempre un proyecto de ley tiene que ser discutido, pero yo espero que tanto la comisión como la asamblea honre ese compromiso que ha resuelto, después de muchos días de trauma, ha resuelto una crisis, y además de eso, que ellos están en defensa de su territorio, en defensa de sus bienes, sus recursos naturales, y en consecuencia
redactado.
Yo creo que tenemos que responder a ese principio.
Le va a hablar el doctor Miguel Antonio.
El ministro Papadimitri, que estaba allí al lado de Monseñor Lacunza, abro comillas, dijo: prohibir la minería dentro de la comarca y cuidar su recurso hídrico. En ese acuerdo no incluía el tema de las hidroeléctricas. Nosotros nos comprometemos a buscar la forma de cuidar los recursos hídricos siempre y cuando no afecte la seguridad energética del país. La cacique replicó diciendo que había firmado los acuerdos. Mi pueblo va a quedar tranquilo cuando ve el artículo 5 en el documento. Voy a firmar porque queremos la paz y la tranquilidad para el pueblo. Entonces yo pregunto, ¿qué van a hacer los diputados como usted, que quedan todavía de oposición, cuando la planadora gubernamental diga que las hidroeléctricas van? ¿Qué van a poder hacer ustedes si ya vivimos lo de la Sala Quinta? ¿Qué credibilidad se le puede tener a una corporación que está adocenada a la voluntad del Ejecutivo?
Bueno, y ahora que usted habla de la Sala Quinta, doctor, debo decirle que yo en el pleno le pedí al presidente de la Comisión de Gobierno que circulara la nota que usted le había cursado.
Sí, sobre
los
me conta.
Que emitía con relación a la sala.
Además agarraron el librito de Miguel Antonio de acordeón, de tarea, ¿cómo se dice acá? De acordeón, ¿no? Sí, para leerlo y ver qué es lo que estaba redactado.
Bueno, cuando hay gente que aporta intelectualmente, esa materia tiene que ser evaluada, tiene que ser considerada, y por eso yo quise que la nota que él le había remitido, el doctor Bernal le había remitido al presidente de la Comisión de Gobierno, se pusiera en conocimiento del pleno. Yo la pedí en el pleno, una intervención.
Muy cierto, y muchas gracias.
Pero entonces, ¿la respuesta cuál es, doctor? Diputado, ¿cuál es la respuesta a la inquietud del doctor?
Ahí van a estar los diputados indígenas. Ahí va a estar Silvia Carrera, que es la cacique, no la cacica, porque hay una terminología, es la cacique y no la cacica.
Muy cierto.
Rogelio Montezuma, que es de la coordinadora, Asencio Palacio, que desarrolló un gran trabajo facilitador también de la población de la comarca, ellos van a estar allí, y ahí va a estar los dos diputados, tres diputados tiene la comarca, y vamos a estar nosotros. Yo no voy a ser cómplice de un compromiso ya adquirido. Yo no quiero que se repita el fenómeno este, que el gobierno cargue de nuevamente con una responsabilidad si va a querer imponer, luego de ese acuerdo y luego del trauma que se ha vivido en el país y que lo ha vivido fundamentalmente de manera más directa la población indígena. Bueno, entonces ya la ciudadanía se dará cuenta, pero nosotros tendremos que dar la voz de alto en ese sentido.
Hasta ahí quedará la voz de alto.
Pero bueno, lo que le quiero decir es que sí está establecido de que debe la comisión y Monseñor Lacunza se comunicó telefónicamente con el presidente de la Comisión de Comercio. Sentí como que había dificultad, porque uno nota cuando no hay una plena voluntad. Y se buscaba era que dijera cuándo iba a convocar a la comisión. Claro. Y luego de la insistencia acordó que esta tarde, él hoy convocaría para que esta tarde la comisión se reúna. Y es prudente porque da oportunidad a que los dirigentes pues se puedan trasladar hasta la capital para que estén ahí eso de las 2-3 de la tarde. Y la idea es que se reconsidere. Y entre el proyecto nuevamente a primer debate, ya que no ha sido entregado a la Asamblea, al Pleno, entre al primer debate y que se retome el artículo 5 de la iniciativa legislativa inicial, es decir, el proyecto inicial, sí, que fue producto consensuado de conversaciones con la sociedad civil. Esto es una propuesta que merece un nivel de respeto y que además de eso el artículo no lesiona en nada, muy por el contrario, el artículo lo que hace es proteger una preocupación que embarga a la población de la comarca.
Rapidito, doctor.
Sí, una pregunta, diputado Castillo, ¿qué posibilidades reales ve usted de que se solicite en la Asamblea el nombramiento de una comisión para la investigación de los crímenes de las personas que fallecieron, la utilización de armas de parte de la policía y también la citación de los ministros Fábrega y Mulino para que expliquen ante la Asamblea y la opinión pública por qué dijeron tantas mentiras en tan corto tiempo? ¿Qué posibilidades hay de que usted que está en la Asamblea, de que eso sea aceptado? Porque esto no puede quedar impune, creo
aceptado,
yo.
Aceptado es bien difícil, la iniciativa la podemos llevar, pero aceptado es bien difícil porque claro, usted comprenderá que el oficialismo pues cuenta con una bancada ya no mayoritaria, sino súper mayoritaria.
Superada por eso.
Esto, pero sí se estableció en el documento, pedirle a los organismos internacionales. Y eso justamente tiene un sentido, que es que no se confía ya en las instituciones nacionales y se tiene que acudir.
Han tenido que llegar a un grado de credibilidad de la ONU. Mire, amparar este proyecto.
Hay una cosa grave, y sobre todo en la clase política, que se llama credibilidad. Sí. Cuando no hay credibilidad,
en el piso está.
Es un elemento vital, fundamental, que toda persona tiene que tener. En el matrimonio tiene que haber credibilidad, porque si no genera crisis.
En la confianza,
en la clase política con mayor razón, porque se transmite un mensaje a la sociedad, y los gobernantes con mayor razón. Pero ahí los dirigentes, lo enrostraron muchísimas veces durante el proceso de conversación.
Diputado,
la falta de credibilidad y la duda y toda aquella cosa.
Una sugerencia que tenía el doctor Miguel Antonio Bernal en cuanto al proceder para evitar confusiones legales es que se hiciera una ley de amnistía donde se pudiera incluir a todas las personas que fueron detenidas para que sus procesos se les cierren, porque el Ejecutivo en este tipo de acuerdos puede tener la forma, pero el fondo también se hace por otra parte. Entonces, ¿se crearía una ley de amnistía en este sentido?
Bueno, yo creo que vamos a ver si los liberan a todos, porque anoche fuimos a uno de los centros de confinación, ¿dónde los tenían detenidos?
¿En La Joya o en...? ¿Ah? ¿A dónde fueron? ¿Allá en Chiriquí?
En David. Ajá. Sí, y se dio instrucciones a Santiago. Hoy habrá que verificar, también había en los centros de menores alguna gente, por supuesto que se haya implicado en el tema del asesinato, y eso es otra cosa,
por el carácter
penal,
sí,
¿no?
Hoy los tienen que liberar, yo creo ya.
Es correcto, porque ayer anoche sí, ahí se liberó a los que estaban en David, y hoy tendrían que proceder con lo de los centros femeninos,
menores de edad. Bueno, sé que eso está en proceso, pero independientemente de cerrar los expedientes, se debería de cumplir con un paso jurídico, que es hacer una ley de amnistía, ¿no? para que lo sugiera, tal vez con sus colegas.
Yo siento, créame, que con la mediación de Monseñor Lacunza, hay un padre también muy dinámico, que es el padre Adonai Cortés, que se fajó con esa comunidad trabajando, a diferencia de lo que le quiso etiquetar el ministro de Seguridad. Ese hombre lo que estaba haciendo era un apostolado allí, con esa comunidad indefensa. Pero la mediación de ellos permitió avanzar significativamente. En el día de ayer se plasmaron 10 cláusulas en el documento que garantizan una serie
de cosas. Yo digo para que el Ministerio Público no quede en ridículo nada más, pero... Como gusten los diputados, ¿no? O sea, para que el Ministerio Público no quede en ridículo, sería interesante hacer una ley de amnistía en ese sentido, que se meta a todas esas personas para que se cierren los casos y no quede eso ahí en el limbo, ¿no?
Es correcto, aunque bueno, sabemos que eso en el caso de que hubiera la separación de poderes, pero como...
Ah, pero no la podemos avalar tampoco, diputado. Hay que hacer los procedimientos, aunque sea que no se vayan a aprobar, hay que proponerlos, porque si no estaríamos apadrinando que esto suceda.
Sí, la verdad
no,
es que... Bueno,
no sería justo también con
el resto.
Los dirigentes
van a estar muy vigilantes y nos estarán comunicando, y si se quedó alguien que va a requerir esa protección, pues yo creo que hay que garantizársela. Y por lo menos la iniciativa legislativa, bueno, la tendremos en esa dirección.
Gracias, diputado, se me acaba el tiempo.
Un saludo a usted.
Gracias
y a
por su participación. A sus órdenes. Gracias. Hacemos la pausa de una vez, por favor, Máximo, regresamos enseguida.
Te saluda tu presidente Ricardo Martinelli. Todos los días los medios te bombardean con información negativa, porque hey, dicen que eso es lo que vende. Pero te tengo buenas noticias. Fuimos escogidos por el New York Times como el mejor destino turístico del mundo. Las tres calificadoras más importantes del mundo nos dieron grado de inversión. En la región, eso solo lo tienen Panamá, México y Chile. Firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y tuvimos el mayor crecimiento económico de Latinoamérica. ¿Sabes por qué está pasando todo esto? Por ti. Porque estás haciendo un tremendo trabajo. Así es. Gracias y felicidades a todos los panameños. Somos triunfadores, orgullosos de nuestro país. Quiero pedirte un favor. Cuando veas a un compañero de trabajo, un familiar o un amigo, felicítalo. Dale un beso a tu madre, un abrazo a tu hermano y sigue echando para adelante. Juntos estamos haciendo un mejor Panamá para ti y tu familia.
La Autoridad Nacional de Aduanas pone en marcha a nivel nacional su operativo Carnaval sin Contrabando, con el que busca contribuir en la lucha contra la corrupción. Sé parte del cambio y únete a esta lucha denunciándolo al 311 o a la línea 506-7444 o al correo denuncias@ana.gob.pa.
Gobierno Nacional, juntos haciendo un mejor Panamá.
Una vez más, los opositores del presidente lo atacan con mentiras. La restitución de la Sala Quinta fue una orden de la Corte Suprema de Justicia. Nada que ver con el presidente de la República. Desobedecer esta orden de la Corte, como lo quiere hacer la oposición, es ignorar a un órgano del Estado. Es lamentable que los opositores pongan en peligro nuestra democracia para satisfacer sus intereses políticos.
Gracias por continuar en sintonía. El Twitter, @AdelaSaltiel, por favor, no deje de escribirnos sus comentarios a través de esta red social. Gracias a los nuevos tuiteros, a los seguidores. Ay, tan bellos. Me gusta porque ya por lo menos voy haciendo una cuenta un poquito más respetable. Eso no es así de la gran competencia de nadie, ¿no? Simplemente a mí me gusta poder compartir los criterios con todos ustedes. Doctor Miguel Antonio, hoy estamos ante un día en donde debemos de ver la voluntad de ambas partes para hacer efectivo lo que se habló ayer en el diálogo. Para mí, en la forma muy analítica y muy incisiva de pensar, se cometió un grave error en no redactar el artículo 5 que se quería poner entre las partes, porque estaba la parte del cacique, o sea, de los indígenas, estaba la asamblea presente y el ejecutivo.
su observación es más que atinada, válida y necesaria, porque yo me temo, como usted, por lo que le escuché conversar con el señor Bernardo, y ahí es donde surge mi aprensión, y yo le voy a confesar hasta mi nerviosismo, yo me temo que con las prácticas que tienen en el legislativo van a enmarañar esto, lo van a volver una telaraña, una discusión, y van a irle dando largas al asunto, porque yo veo muy, pero muy difícil que en la Asamblea se apruebe la petición justificada que tienen ellos con relación al tema de las hidroeléctricas, porque ya hay compromisos previos adquiridos. Ese es el punto. Entonces, pudiendo haber buscado una salida en el campo de la negociación, han optado por el camino del engaño. Y entonces, ya lo dijo el propio diputado.
Hubieran redactado algo allí.
Claro, ya lo dijo el propio diputado. La incredibilidad es tan grande.
Se está haciendo aún más grande.
Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando el legislativo y el ejecutivo incumplan? Esa es mi preocupación, porque yo creo que nosotros tenemos que empezar desde ahora a echarle agua al fuego, porque nosotros no podemos permitir que este país abra senderos, caminos de violencia, bajo ningún concepto. Y en eso yo creo que o nosotros cerramos filas frente a un gobierno que quiere la confrontación, que quiere la violencia, que la ha utilizado, que ha demostrado que están dispuestos a lo que sea, señores, el que mata de la manera como han matado a estas dos personas, el que traslada prisioneros de la manera como lo han trasladado, violando todas las leyes, el que mantiene dentro de la policía un sujeto que utilizó un arma que no es de reglamento y que apuntó, y cuando uno apunta de esa manera, cualquiera que sepa de armas sabe que tiran es a matar. Nosotros no podemos cerrar los ojos frente a esa evidencia, mi querida Adelita. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una labor, mire, de ver cómo apagamos, porque esto se va a volver a prender.
Yo creo que aquí hay que esperar. Yo voy a esperar a ver cuáles son los acontecimientos. Hemos tenido ya un avance de lo que puede ser, pero hasta que eso no ocurra, uno no puede entrar en esta.
No olvide usted esto, respetada periodista. En esta sociedad, lamentablemente, hay muchas personas que les gusta pescar en río revuelto y están en posiciones absolutamente antidemocráticas.
¿Cómo salieron?
Eso de haber cortado las comunicaciones. Eso es un hecho que lacera completamente nuestros derechos humanos.
No, y salieron como locos, ¿no vieron?
Entonces, yo creo que no tenemos que ver cómo apagamos el fuego.
Gracias, profesor Bernal. Es un gusto tenerlo y saludarle y verle otra vez acá en la hora 9. Es muy agradable estar al lado de usted. Máximo, gracias por tu asistencia en los controles, Chela, en la producción, y a usted por estar con nosotros en este programa. Espero que haya sido de su provecho y de su agrado. Le invito a las 6 en punto AM para mañana en Radio Noticias Continente. Buen día.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.